Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al último partidazo del año 2020. Bajamos el telón del fútbol, aunque solo durante 48 horas, porque mañana se juega el derbi vasco en San Mamés a las 2 y el Osasuna a la vez a las 4 y cuarto para cerrar este año natural. Y en menos de dos días vuelve la Liga, así que vamos a aprovechar el mini descanso para coger un poquito de aire, solo un poquito. Y solo ha cumplido el Atlético de Madrid, a su manera, eso sí, ganando por la mínima al Getafe con un gol de Luis Suárez, recuperando la esencia más pura del cholismo, pero que le quiten lo bailado. Y el Madrid, petardazo en el Martínez Valero. Empate a 1, Elche 1, Real Madrid 1 en el último partido de este miércoles. El Madrid ha sido absolutamente incapaz de superar la férrea defensa del Elche y por lo tanto se deja dos puntos muy importantes en la ciudad ilicitana. Cuidado porque la brecha que ha abierto el Atlético de Madrid es bastante considerable. Tiene 35 puntos, dos más que el Real Madrid, y ya el tercero está desde 35 a 26, es decir, a 9 puntos del conjunto rojiblanco. Además, el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos. Bien, es verdad que el Sevilla, en el grupo de los de 26 puntos, también tiene dos partidos menos, y uno de ellos es precisamente contra el Atlético de Madrid, que jugarán el martes, día 12 de enero. Y cuidado a la situación del Valencia. Empatado con el Valladolid a puntos, el Valladolid ahora mismo está en puesto de descenso, hoy ha perdido en Granada, ha terminado con 9 y por lo tanto no podrá contar este fin de semana contra el Cádiz ni con Jason ni con Guedes, que ya veremos además lo que pasa con el portugués, porque ha sido expulsado por mandar literalmente a la mierda al árbitro Cordero Vega. ¿No te rías, Pedrito?
No, es así.
Le ha dicho, vete
con,
a la mierda.
Con todas esas palabras.
Vete a la mierda, claro, cuando hemos visto la reacción del árbitro, que se ha dado, o sea, estaba protestando Guedes una falta. El árbitro ha dicho que no, se ha dado media vuelta y enseguida ha reaccionado como un resorte. Y hemos dicho, ¿qué le habrá dicho? Pues le ha dicho eso, vete a la mierda. Y le pueden caer, has dicho, un par de partidos.
Yo creo que sí.
Pues la broma para el Valencia hoy en Granada le puede costar bastante cara. Vamos directamente hasta el Martínez Valero. Después del Elche 1, Real Madrid 1, se ha adelantado el conjunto rojiblanco y ha empatado después el conjunto ilicitano. Así que reparto de puntos. Ahí está pendiente de lo que digan los protagonistas. Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un partido en el que el Real Madrid lo ha intentado, pero no ha podido ante un Elche que se ha defendido perfectamente.
Sí, quizás ha faltado algo de gasolina en la segunda mitad. Una vez más no ha vuelto a apurar los cambios Zidane, ha hecho 3 en la segunda parte, han terminado bastante mosqueados los jugadores con la actuación arbitral, se ha señalado como penalti un agarrón de Carvajal en el área, que al final ha supuesto ese empate, que trunca esa racha victoriosa que llevaban los blancos. Recordemos que habían enlazado 6 victorias consecutivas, 5 en Liga, se quedan 2 por debajo del Atleti con 2 partidos más. Así que una mala noticia para despedir este año 2020. Estamos esperando la comparecencia de Zidane, pero ya ha hablado a pie de césped Casemiro, el futbolista brasileño que ha sido uno de los amonestados y que ha dicho en las cámaras de Movistar hace un instante que queda mucha liga y, como ya sucediera la semana anterior contra el Granada, que no hablan de los árbitros.
Estaban sumando de 3 en 3 y no hemos logrado, ¿no? No hemos logrado, pero la liga todavía queda mucho.
¿Os costaba mucho encontrar los espacios, sobre todo por dentro?
Bueno, es normal, ¿no? Ellos se meten todo atrás, jugando la contra con un propósito. Nosotros ya sabíamos que no ibas a tocar eso, pero yo creo que hay que seguir, pero todavía queda mucha liga.
Casemiro, sexto penalti que os pitan en contra, un agarrón de Dani Carvajal. ¿Vosotros reclamabais un agarrón sobre Karim Benzema en la primera parte?
Nosotros, y yo creo que he hablado en la última jornada también, nosotros no hablamos del árbitro. Si él está ahí para hacer lo mejor, el VAR también está para ayudar, y toca a otras personas hablar del VAR y del árbitro. Nosotros estamos hablando para hablar de fútbol, para hablar de nuestro equipo y de nosotros.
Pues se agradece que haya jugadores que tengan esta actitud, la que ha tenido Casemiro, de no querer hablar de los árbitros. ¿Cómo va a ser una de las jugadas más comentadas de esta jornada, Pedrito? ¿Te parece penalti el que ha cometido Carvajal o el que ha sido señalado por agarrón de Carvajal?
Lo he comentado durante el partido, que ha habido dos acciones, la de Benzema y esta. En la primera hay un ligero agarrón, para mí no es penalti, y en la segunda yo tampoco lo pitaba. Es cierto que el agarrón es más intenso el de Carvajal. El árbitro lo ve porque está viendo la camiseta estirada.
Y está
jugador,
a un metro, sí.
Pero claro, también es cierto que el jugador de Elche tiene la mano sí, por detrás de la, del, de la espalda.
Espera un poco, Pedrito, que ya está Zinedine Zidane hablando para Movistar.
De más a menos, hablando de esa primera parte donde se sentía cómodo, donde tenía el partido prácticamente controlado. Le preguntaba a los jugadores, no sé si ha sido un exceso de confianza viendo que habían sido claramente superiores en esos primeros 45 minutos. ¿Lo que ha podido pasar, sobre todo en el inicio de la segunda parte?
No creo. No creo que es un exceso de confianza, porque se sabía lo que se jugaba hoy. También, ¿sabes? Son tres puntos importantes, un campo difícil, complicado, pero yo creo que la primera parte había que marcar el segundo que te permite, por lo menos, bueno, tienen colchón para pero luego cuando ellos empataron el partido, bueno, se metieron atrás y ha sido un poquito más complicado. Hemos tenido ocasiones, ¿eh?, en la segunda parte, 1-2 de Carva, pero bueno, no se ha podido.
No sé si los cambios, quizá viendo ahora el resultado al final, ha esperado un poco, estaba hablando con Betoni para introducir esos cambios, esos relevos, han llegado a partir del minuto 75.
Sí, pero como siempre, los cambios, ¿sabes? Tú tienes que ser muy, muy claro en lo que quieres. Y bueno,
no sé si es por cambiar. ¿Margen de confianza a los jugadores que estaban sobre el terreno de juego, esperando que cambiara algo?
No, yo creo que no estábamos mal. ¿Sabes? Y luego cambiamos al final, bueno, cambiamos, pero no se ha podido. Por ejemplo, el cambio, no hemos dado el plus, ¿sabes? Pero bueno, es así, hay que seguir. Bueno, son dos puntos, para cuando veas la primera parte, son dos puntos, perdemos dos puntos, pero bueno, es así, hay que seguir. Hay otro partido ya el 2 y ya está.
¿Satisfecho con el partido de Marcelo, Asensio, protagonistas en la primera parte, con dos disparos al palo, además al travesaño de los dos? No sé si también el rendimiento ha ido un poquito de más a menos en esos dos jugadores.
Sí, pero todos, de más a menos todos. Yo creo que ha sido el partido un poco así. Pero contento de lo que hicieron todos en el campo, y sobre todo los que juegan menos.
Decía Casemiro que no quería hablar de los árbitros, se quejaba también Thibaut Courtois de un posible agarrón a Karim Benzema en la primera parte, agarrón de Dani Carvajal en la segunda, ese penalti.
Sí, pero si no ha pitado, que no había nada, ya está.
Paso atrás, ya termino con esta. Teniendo en cuenta, digo, en la pelea, en la disputa por la Liga, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no falla.
Sí. Sí, no falla, pero ¿qué significa eso? La liga es muy larga todavía, falta mucho, ¿sabes? Y nosotros tenemos que seguir.
Confía
puntos.
En que pueda
yo
fallar,
creo que todos los equipos de todas formas van a perder puntos. Por eso que, bueno, nosotros tenemos que seguir a nuestro y seguir peleando. Partido complicado vamos a tener, puntos vamos a perder, y por eso que hay que seguir. Venimos de muchos partidos buenos, con buenos resultados. Hoy, bueno, un parón, pero tenemos que seguir.
Muchas gracias, que tenga buena salida y entrada de año.
La entrevista de Ricardo Sierra a Zinedine Zidane en los micrófonos de Movistar Plus. Está explicando la jugada, Pedrito.
Sí, eso, que el árbitro ha visto el agarrón de la camiseta de Carvajal a Barragán, pero no ha visto el brazo del jugador del Elche por la espalda, por detrás de la espalda del jugador del Madrid. Como no son jugadas de VAR, digamos que en la primera no es suficiente para que entre el VAR y la segunda no es suficiente fallo para que entre el VAR también, pues en este caso, pues mala suerte para el Madrid.
Lo cierto es que el Madrid ha repetido un poco la situación que vivió en Eibar, donde dominó claramente la primera parte, donde tuvo muchas ocasiones para
poder... Sí, pero ha tenido menos ocasiones, ¿eh?
Bueno, para mí dos balones al...
Sí, pero en Eibar es que tuvo muchas.
En Eibar tuvo muchas, sí, es verdad. Y en Eibar ganó además. Pero hoy se ha metido el Elche en el partido con ese penalti que se ha pitado en el minuto 5 de la segunda parte, que ha transformado Fidel. Antes había marcado Luka Modric. Y a partir de ahí sí que el Elche se ha defendido, vamos.
Un Elche que ha confirmado lo que ya había hecho en las primeras jornadas de esta liga, que es un equipo muy serio, muy difícil de ganar. Un equipo con jugadores grandes, altos. O sea, tú cuando lo ves al Elche dices, esto es un equipo de fútbol. No es un equipo súper ofensivo porque no tiene jugadores para eso, pero tú lo ves bien armado y es difícil de ganar.
El Madrid, que es segundo ahora mismo, 33 puntos, dos menos que el Atlético de Madrid y dos partidos menos para el conjunto rojiblanco. Y el Elche es decimoquinto con 16, está un punto por encima de la zona de descenso. Es que la zona de descenso, yo insisto, ayer lo comentábamos, hay un montón de equipos que están separados por tan solo 4 puntos, desde el noveno hasta el decimonoveno.
Sí, 10 equipos por 4 puntos. El problema de los partidos de más y de menos.
Claro, claro.
El Elche tiene 2 partidos menos.
Exactamente. Y Osasuna también tiene 2 partidos menos, que está a penúltima hora. Si ganara eso se pondría con 18 y se escaparía de la zona baja. O sea que vamos a ver si se iguala ya el calendario o la clasificación con respecto a los partidos disputados y podemos tener una clasificación un poquito más real. Enseguida analizamos detenidamente ese Elche 1-Real Madrid 1. Recordamos lo que ha pasado en el resto de los partidos, empezando por el del líder, el Atlético de Madrid, que ha ganado 1-0 al Getafe gracias a un gol de Luis Suárez. El Atlético termina el año como líder con 2 más que el Madrid y 2 partidos menos. Los rojiblancos han rentabilizado el cabezazo del uruguayo para ganar un partido que la verdad no ha tenido demasiado brillo. El Atlético despide el año 2020 sin perder en el Estadio Metropolitano. Ha jugado 22 partidos, ha conseguido 16 victorias y 6 empates, casi nada. Y muy llamativos los números del Getafe contra el Cholo Simeone. Los azulones no le han marcado un gol al Atlético de Madrid del Cholo en 18 partidos. 18 partidos disputados, ni un solo gol. En cambio han recibido 34 goles en contra. Esto es para estudiar detenidamente.
Una cosa súper sorprendente que es, no tiene explicación. O sea, son de esas cosas que dice, ¿cómo es posible? Pues porque como todo es posible, pues puede ser que durante 18 partidos seguidos no marquen ningún gol a un equipo, pero durante la historia de Primera División el récord era 9 del Español frente al Villarreal. Y ya era una cosa sorprendente. Pues es que se lo ha doblado, son 18 partidos. ¿Cómo es posible? Pues no sé. Pues eso, pues durante estos años
son
ha habido remates a los palos, de no sé qué, parado.
27 horas más los descuentos, claro, que pueden ser 28 horas perfectamente y no poder marcar un solo gol, ¿eh?
Es increíble, sí. No, es que hoy el partido, aparte de esos datos que ya son muy, muy llamativos, hoy cumplía 500 partidos Simeone con el Atlético de Madrid. 500 partidos, 9 años exactos lleva el Simeone. Y Bordalás se ha convertido en el entrenador con más partidos en la historia del Getafe, igualando a Fernando Sierra. Fernando Sierra, que fue uno de los entrenadores que estuvo el Getafe cuando empezó a emerger en Segunda División B en los años 80 y 90. Y si tú miras la diferencia del Atlético de Madrid de los 500 partidos de Simeone a los 500 partidos anteriores a Simeone...
Sí, en el que pudo haber 480 entrenadores, ¿no? Si contabilizamos la era Gil solo, ya pudo haber 800 entrenadores más que en estos 500 partidos.
Solamente decir que se dobla el número de derrotas en la anterior época a la de época de Simeone.
O sea que el Cholo ha perdido la mitad de los partidos y que se perdieron los 500.
163 derrotas de 500 antes que él y con él 81.
Joder, pues esos
y
son
evidentemente,
los datos históricos.
Todo eso que no son derrotas se pasa a las victorias, porque el número de empates prácticamente es el mismo.
El Getafe, 14º, 2 puntos por encima del descenso, y el Cholo Simeone, que ha destacado la regularidad, lo difícil que es conseguir la regularidad en esta liga.
Está claro de que tener una regularidad y una estabilidad, todos los partidos de dominio, de presión, de tener situaciones de gol, de tener un gran partido, no es fácil y no es simple, porque el rival también juega, porque el rival tiene necesidades, porque el rival obviamente compite de la misma manera que lo hacemos nosotros, y siempre lo hemos dicho, el día que obviamente el equipo por ahí está menos fino de cara al juego, hay que ganar, porque evidentemente en este juego, sin lugar a dudas, es lo más importante.
El partido más divertido de la jornada, sin duda alguna, se ha jugado en el Estadio de los Cármenes. Divertido para todos, menos para los seguidores del Valencia, evidentemente. Ha ganado el Granada 2-1, ¿vale? Gracias a los goles de Kennedy y Jorge Molina. Gameiro ha adelantado precisamente al Valencia. Partido tremendamente marcado por la actuación de Cordero Vega. En el minuto 15 ha anulado un gol a Kennedy por falta previa de Fulquier sobre Jason tras consultar el monitor.
Se
ha embolicado ahí el árbitro y la verdad es que la actuación ha sido bastante deficiente. En el gol de Gameiro también pudo haber faltas previas sobre Luis Suárez, pero en este caso no lo ha pitado. En el descuento de la primera parte, Kennedy ha empatado tras una falta que ha desviado la barrera. Y ya la segunda parte...
Que no era.
Y ya en la segunda parte ha llegado el festival de las expulsiones. Jason se ha ido a la calle por 2 amarillos. Y Guedes, como hemos dicho al inicio, por insultar a Cordero Vega, diciéndole, vete a la mierda.
Muy justo.
Y minutos después, el Granada se ha quedado con 10 por roja directa de Domingos Duarte tras cortar un contragolpe, que a mí me parece también una expulsión bastante justa. En el 88, un cabezazo de Jorge Molina le ha dado la victoria al Granada, que es séptimo a un solo punto de Europa. El Valencia solo ha ganado uno de los últimos 12 partidos. Y es, decimos esto, con los mismos puntos que el Valladolid, que está ahora mismo en zona de descenso. Hemos estado mirando el calendario del Valencia. Ahora juega contra el Cádiz, después creo que juega contra el Valladolid, después juega contra Osasuna y después juega contra el Atlético de Madrid. O sea que esos 4 partidos, cuidado, que pueden marcar y mucho el futuro del Valencia esta temporada.
Estás diciendo los 3 rivales próximos del Valencia, que en teoría no eran de su liga.
Claro.
Pero ya sí.
Claro.
Sí, porque el Valencia, 15 puntos en 16 jornadas, es que la salvación está en 40. Y te quedan 22 partidos para conseguir 25 puntos más. Con la media que
estás ahora no llegas. Claro. Pero eso les pasa a muchos equipos ahora.
El Valencia, en todo el año, en todas las competiciones, ha ganado 12 partidos. 12 partidos. Que es la peor cifra del Valencia desde el año 88.
Y entre ellos está el que le ganó al Madrid o el que le ganó a la Real en el mejor momento de la Real esta temporada en Anoeta.
Sí, sí, pero cosas en toda la competición.
Y empató en el Camp Nou, o sea, cosas curiosas de este Valencia. Javi, gracias, había explicado cómo estaba el vestuario y su conversación con Cordero Vega, con la Real.
Bueno, el vestuario, pues como ha dicho José y como te lo digo yo, pues está en estos momentos roto, porque después de ese comienzo de haber podido conseguir algún gol más, que termine como ha terminado, pues es realmente frustrante. En gran parte por cómo se ha desarrollado el partido, en ese desarrollo, que es lo que yo le decía al colegiado al final, que él me decía, bueno, mi opinión es que es falta, mi opinión es que es roja, mi opinión es que, pues yo le decía que su opinión, y que mi opinión era que me sentía perjudicado a lo largo del partido en varias de las decisiones que ha tomado.
En Balaídos ha jugado el Celta 2, Huesca 1, han marcado Nolito y Iago Aspas y Seoane ha marcado para el Huesca. Sexta victoria en 7 partidos del Celta con el Chacho Coudet sentado en el banquillo. El argentino cogió, recuerden, al equipo colista y despide 2020 a octavo, a 2 puntos de Europa y a 3 de la Champions. Iago Aspas con 9 goles es el pichichi en solitario. El Huesca sigue colista con 12 puntos a 3 de la salvación. Michel, entrenador del Huesca. Ha jugado bien el Huesca, como suele hacerlo habitualmente, pero no marca. No marca y eso le está pesando muchísimo. Así que derrota, sí, derrota, Michel.
Si es que yo no puedo hablar mal de ningún jugador. Al final, el equipo compite y compite bien. Nos llevamos siempre la felicitación del contrario, pero nunca nos llevamos los puntos. Y eso es algo que a mí como entrenador no me gusta nada. No me gusta nada. Tener el reconocimiento después de la derrota no me gusta una mierda. Hay que tener reconocimiento con los puntos. Y eso hasta ahora no lo estamos consiguiendo.
Ya lo dijo Imanol también hace un par de semanas. Aquí vienen todos a decirnos que bien jugamos y luego se llevan todos los puntos. Están los entrenadores un poco asqueados de jugar bien y de no ganar los partidos. Mañana se cierra 2020 con 2 partidos. 2 de la tarde en San Mamés, Athletic, Real Sociedad, el derbi vasco por excelencia. Es baja Silva en la Real, que sigue con problemas musculares. Tampoco estará Arice Lustondo. Y vuelve, en cambio, Mikel Oyarzabal. Y en el Athletic, el central Geray Álvarez tampoco estará por una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Por cierto, hoy ha fallecido Agustín Aranzábal, Gaztelu. Histórico jugador de la Real, 16 años estuvo vistiendo la camiseta de la Real y se retiró precisamente el año en el que la Real ganó la Liga. El padre de Agustín Aranzábal, un jugador mucho más contemporáneo y que recordarán los seguidores del fútbol más jóvenes. Pues le mandamos un abrazo fuerte a Agustín Aranzábal, hijo, y a toda la familia, porque es un pedazo de crack.
Hasta el último momento el año este está dando por saco.
Sí, es verdad. Hasta el último momento. Es verdad, sí. Y el último partido del año, 4:15 de la tarde, Osasuna a la vez. Ha sido, además, jornada de fútbol en Inglaterra, donde ha habido también relativa sorpresa. Decimos esta jornada, Newcastle 0, Liverpool 0. A las 7 debería haberse jugado el Tottenham Fulham, pero se ha suspendido por un brote de coronavirus en el Fulham. Además, en Francia, Le Parisien ha informado que Pochettino llegará a lo largo de esta semana a París para firmar como entrenador del Paris Saint-Germain. Malas noticias para Koeman. Cuidado con los auriculares que se caen. Malas noticias para Koeman. Se ha confirmado que Coutinho sufre una lesión en el menisco externo de su rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano. Se desconoce el tiempo de baja, pero podría estar en torno a 3 meses lejos de los terrenos de juego. Y ha sido curioso lo que ha pasado hoy en Barcelona con respecto a las elecciones a la presidencia, porque se ha abierto el mercado y cada uno de los candidatos, algunos de los candidatos, están dando a conocer las propuestas. Por ejemplo, el bombazo lo ha dado la candidatura de Emili Rousseau y José María Minguella, que han anunciado que tienen un preacuerdo con Erling Haaland, el delantero noruego del Borussia de Dortmund. Víctor Font, por su parte, ha hecho público que Xavi Hernández será manager general del Barça si gana las elecciones y Jordi Cruyff sería el director deportivo, aunque Jordi Cruyff después ha dicho que verde las han segado, que a él no le ha dicho nadie nada y que desde luego no existe ningún acuerdo. Y también ha dicho Víctor Font que confía en la continuidad de Koeman, pero si las cosas van mal, Xavi Hernández sería el técnico la próxima temporada. Y Agustí Benedito, por su parte, ha dicho que llamará y convencerá a Monchi para que dirija su proyecto deportivo. El Villarreal, por su parte, ha fichado al centrocampista Etienne Capoue hasta el año 2023, llega procedente del Watford y el submarino amarillo pagará 2 millones de euros. 2 más de coronavirus, el Mallorca ha comunicado un positivo por esta enfermedad, se desconoce el nombre de la persona, pero el club ha informado que se encuentra aislado y cumpliendo los protocolos de la Liga. Y en baloncesto se ha suspendido el partido del jueves de la Liga Endesa entre el Obradoiro y el Movistar Estudiantes por 6 positivos en el conjunto gallego. Y además, un resultado más en la Euroliga de baloncesto, Bayern 90, Barcelona 77. Las 12 menos 10, hora menos en Canarias. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Qué disgusto me has dado con lo de Aranzábal.
¿Verdad? además
mucho,
de verdad,
mucho.
Sí señor, además ha sido,
chico.
Sí, ha sido de una forma muy rápida e inesperada, sí, una enfermedad que se detectó hace muy poquito tiempo y que no se ha podido solucionar. Por eso le mandamos un abrazo a Agustín, al hijo,
sí,
que es un chico extraordinario, un tipo súper majo. Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal terminas el año, Sirus?
Pues deportivamente ya has visto, pero bueno, eso es lo de menos.
Joder.
O sea, bien, que sé, peor, el del 2021 peor que el 2020 no va a ser.
Bueno, no. Nunca se sabe, ¿eh?
Bueno, toquemos madera.
Sí, sí, más vale no decir eso porque,
y tanto,
sí.
Y tanto.
Porque cuántas veces se dice cuando vas a brindar al finalizar un año. Peor que este no va a ser, así que vendrán tiempos mejores. Sí, joder, pues eso yo me acuerdo que dijimos el año pasado. Y mira,
sí,
luego
sí,
la
sí, virgencita, virgencita.
No, bueno, virgencita tampoco.
No, es que este año es realmente horroroso.
Hay que mejorar.
Por eso es que tiene que ser muy malo. Esto
es una cosa tremenda.
Sí, sí, sí. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo tituláis mañana en el Marca?
Se escapa, con una foto espectacular de Suárez y Marcos Llorente, una foto muy bonita y hacemos honor.
Pensé que ibas a poner un
cagané,
¿no?
¿Eh?
Roberto, pensé que ibas a poner un cagané y debajo, cagada.
No, hubiera sido buena portada, ¿eh? Un poco irreverente, pero no está mal. No está
hombre,
mal.
Pero el momento es del Atlético, ¿eh? La portada es para el Atlético.
Sí, sí,
está sin
claro,
duda.
Está claro.
Una doble portada, entonces.
No sé si no le habrás dado alguna idea a los compañeros de los periódicos de Barcelona, Siro.
Ya.
Para abrir mañana el diario Sport del Mundo Deportivo. Está también Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joshua.
Y está Dani Senabre. Hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué te parece el titular que ha propuesto Siro?
Me parece maravilloso y ahí voy a llamar ahora mismo a Santi Noya y a la gente del Sport y tal para que lo hagan ya mañana o pasado.
Bueno, se ha dejado dos puntos el Madrid. Hombre, a lo mejor estamos hablando como de demasiado trauma, ¿no? Por este empate. Bueno, es un empate.
Sí, pero en una ocasión, a ver, más que nada porque era una oportunidad de ya dar definitivamente el adiós al Barça, ¿no? Ponerte ahí a 10 puntos con el Atlético de Madrid y tal, pues era un poco una oportunidad, ¿no? Claro, ayer el madridismo pues se acostaba descojonado de risa y hoy los que se acuestan descojonados deben ser los del Barça, claro.
Yo creo que es más mirando, el disgusto sería ha sido mirando al Atlético, o sea, el Atlético te ha propuesto un ritmo de caza altísimo,
y tanto,
porque lo
sí,
tiene,
sí.
Y perdió el partido de Valdebebas, que matemáticamente es lógico que lo pierda, igual que si pierde el Madrid en el Wanda en el partido de vuelta, y una vez que admites esa persecución o ese acuciar al líder, no puedes llegar a un partido como el de hoy, que además lo más o menos lo encaras bien con unos 20 minutos más que decentes y luego se te va pues como en los viejos tiempos. O sea, hemos visto al Madrid de los atascos estos contra el Alavés, contra el Cádiz. Yo no lo llamaría dejadez, pero sí una sensación de impotencia que al final son partidos donde se te van las ligas.
Le voy a pedir una opinión a Manolo Lama, que está de viaje ya para Madrid. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Joseba.
Ha sido un partido en el que el Real Madrid, decía antes que se ha repetido un poco la situación de Ipurúa, ¿no? Que el Real Madrid juega muy bien la primera parte, domina claramente, tiene ocasiones, no lo mata y al final se le complica la vida.
Bueno, fíjate, yo soy de los que pienso que el favorito número uno para ganar la Liga es el Madrid, pero también pienso que el Madrid, haciendo ahí piña con Siro, ha cometido una cagada, vamos, tremenda. No voy a decir que se le ha ido la Liga, pero media liga sí que se la ha podido marchar, porque es un error imperdonable cuando un equipo sabe que su rival máximo ha ganado 1-0, como es el Atleti, que te pone 0-1 en el marcador, que tienes el partido controlado. Es cierto que es una decisión arbitral, que luego la discutiremos, pero el Madrid no se puede permitir el lujo de que vayan dos puntos encima en el campo de un recién ascendido. Ahora, vuelven a aflorar los problemas que el Madrid tenía antes de estos últimos 7 partidos. Carencia de gol, los delanteros apenas han chutado, han llegado los defensas, Ramos, Carvajal, el gol lo mete Modric, le falta gol, y luego yo creo que, claro, darle tanto a las piernas de los mismos todo el rato también te pasa factura, porque al final le faltaba un poquito de frescura al equipo en los minutos finales, cuando tienes que tener un punto más que tus rivales. En resumen, un cagadón, no una cagada, un cagadón.
Joder, pero es que lo has preguntado antes, Manolo, os lo pregunto a todos, ¿tan grave os parece? O sea, es evidente que es un tropiezo importante para el Real Madrid, pero ¿creéis que se le ha ido parte de la Liga con este empate?
No, pero el Madrid no se le puede
ir la Liga. Estamos en la 16,
sí, pero al Madrid no se le puede escapar la Liga con el Betis, con todos los respetos, con el Alavés, con el Elche, o sea, es que no puede ser. Entonces, yo no sé, estoy con Manolo, o sea, que ya no sé si es un problema de concentración, de exceso de confianza. Yo creo que hoy es más de exceso de confianza, o sea, que igual no había tanta intensidad como en otros partidos, o sea, no veo dejadez, pero sí a lo mejor exceso de confianza, ¿no? Entonces, no se te pueden escapar los puntos que se te han escapado contra equipos que están de mitad de la tabla para abajo, o sea, es que no puede ser, no puede ser.
Llevas cuatro meses de competición, el Madrid de los recién ascendidos ha ganado a uno que ha sido el Huesca en casa.
Claro.
Bueno, sí, entonces, que... escúchame, es que empezamos de lo de las risas. Se acaba el año que el Barça en casa no le gana al Eibar y el Madrid no gana en campo Elche. Pues mire usted, está donde tiene que estar. Sí. Es que no hay más que discutir. Me ha parecido el Madrid ese de 45 minutos buenos y después desaparece. Y un equipo ordenado, que hay que felicitar al Elche porque ha jugado magníficamente. Parecía un equipo que llevaba 20 años en primera división, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento y cómo estaba. Como ayer el Eibar en el Camp Nou, pero ya va más años que el Elche en primera. Chico, esto es lo que hay. A mí me extraña que viendo como todo el mundo ha visto cómo ha salido la segunda parte del Elche, te llega el gol del empate. Chico, al minuto 55-60, si es que los suplentes no vale, que los vendan.
Ese es otro cantar que luego,
claro,
luego analizaremos.
Es que se veía que eso iba para abajo. Yo he dicho en la transmisión, si el Elche no se equivocaba, no perdía jugando hasta las 3 de la mañana. Pues porque no había ninguna capacidad de desborde, ni había mucho más allá. Entonces, el Atleti ha jugado mejor, peor, tal. Entre el Atleti compitiendo y los otros dos, hay un mundo.
El Madrid es evidente.
Hay un mundo.
No es el desastre que es el Barça, pero tampoco es el equipo solvente que es el Atlético. O sea, ahora mismo está en un término medio y el tema de que le falte gol es que no nos podemos sorprender que al Madrid y al Barça le falte gol. A uno se le fue Cristiano y ficharon a Mariano y luego a Jovic, no sé qué, y al otro se le ha ido Luis Suárez y han fichado a Braithwaite. Es que es lo normal que no metan, que tengan que meter goles defensas o centrocampistas o gente que no son goleadores natos. No nos podemos sorprender de eso.
Elías, ¿te parece un tropiezo tan grave?
No tanto. Me parece evidentemente un paso atrás. Yo es que no me dejo llevar demasiado por los nombres de los clubes. Creo realmente que el Madrid, en equipos que teóricamente por nombre parecen peores, yo creo que en esta liga, por mucho que haya diferencias presupuestarias, todos los
Elías,
equipos...
Elías, pero no por nombre, por clasificación también.
No, es
hablando,
que da igual, si por clasificación. Si clasificación nombre, están en 4 puntos, ahí en 5 puntos tienes a 12
equipos.
Hay
10, sí, 12 equipos.
A 12 equipos. O sea, que eso no tiene nada que ver. Son todos los equipos compiten, todos los equipos tácticamente te analizan, ¿saben? Y luego pues es evidente que las ligas pues se ganan en días como hoy, donde tú jugando, porque el Atleti tampoco ha jugado mucho mejor que el Madrid hoy, y sin embargo, oye, pues tienes un goleador, marcas tu gol, sabes mantener tu renta, o tienes la suerte de que no está inspirado el rival, y oye, te sacas tú los puntos y el Madrid no. A mí lo único mínimamente preocupante es que se rompe una inercia que estaba siendo de un mes excepcional desde que le movieron la silla a Zidane, y que ahora volverá las dudas de que si no rota, tal, pues es que no rotando es como ha sacado todos los puntos que ha sacado, entonces ahora no le pida rotación.
Muy bien, pues escuchamos las opiniones, los mensajes de los oyentes, y enseguida seguimos analizando este Elche 1 Real Madrid 1. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arad? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en este último partidazo de 2020 en el 637-23-0010, también en el Twitter del programa @partidazocope y también en el Instagram @partidazocope. Decía un oyente: los defectos más grandes que tiene el Madrid son que Marcelo ya no está para jugar, que Benzema no marca las ocasiones que tiene y que Zidane no sabe hacer los cambios ni recomponer el equipo. Una vergüenza este Madrid, y encima dicen que no les hace falta fichajes. Es lamentable. Messier, Empané, Zidane. A ver si alguien le explica a este señor, por favor, que se pueden hacer 5 cambios y que se puede cambiar antes del minuto 75. Jugando con un exjugador de fútbol como es Marcelo, con un delantero centro que vive más fuera del área que dentro del área pequeña, y con un entrenador que nunca hace todos los cambios y los que hace los hace tarde, pues así nos va. Habrá quien aplauda los méritos de los equipos pequeños y humildes que consiguen empatar o ganar a rivales millonarios. Pero yo, ver una muralla de 10 defensas detrás del balón los 90 minutos, cada vez me gusta menos, me aburre. Y otro oyente dice: sí señor, el Cholo hace un fútbol muy regular, concretamente regularmente rácano. Y hay una pregunta para Pedrito Martín.
Una pregunta al respecto de los árbitros malos. Si un jugador le dice a otro qué malo es el árbitro, Pedrito, ¿eso es para tarjeta o eso es libertad de expresión?
Es buena la pregunta,
pues
¿eh?
Mira, hace menos de un mes seguramente en el Alavés Real Sociedad expulsaron a un jugador del Alavés, Bataglia, por decirle, bueno, aprovechar que había un rival en este caso de la Real Sociedad cerca para decírselo al de la Real Sociedad, pero en realidad decírselo al árbitro, y le expulsó. Así es que tú puedes hacer unas ironías muy buenas, pero si el árbitro interpreta que le estás claro. insultando, faltando respeto, te va a echar igual.
Claro, es que si le dices a un compañero, me cago en el padre del árbitro, pues claro, claro, y te quedas tan ancho y no te expulsan. ¿No? Pues sí, claro, claro, efectivamente.
O sea, si haces eso, corres el peligro de que el árbitro interprete, la mayoría de las veces bien, que en el fondo le está faltando el respeto.
Oye, es curioso esto del mundo del fútbol, ¿eh? Benzema ha pasado en dos semanas de ser el mejor delantero del mundo al peor. En dos semanas cambia las circunstancias en el mundo del fútbol. Es una cosa de locos. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
Sí, estabais hablando del Madrid, de los problemas que tiene. Y un detallito, que igual es algo importante, del último año con Cristiano completo, que fue el 2017, a este el Madrid ha perdido 65 goles. Ha pasado de 156 en 2017, el último año completo con Cristiano, a 91 en 2020.
Son muchos puntos.
Bueno, yo creo que esto a Manolo no le va a satisfacer.
Es un pequeño detalle.
Este detalle. Le voy a dejar que reflexione Manolo tranquilamente y que luego diga lo que quiera. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.